Muy bien, pues sean todos bienvenidos. Hemos estado viendo a lo largo de estas semanas una serie muy interesante con Marco acerca de lo que nos hace felices. ¿Qué tal el amor? El amor nos hace felices. Normalmente esta palabra tiene que ver más con las mariposas en el estómago. Hace unos días sintonizaba mi radio en el carro y escuché una canción que me trasladó de inmediato a cuando yo estaba cortejando a la que ahora es mi esposa, Jennifer. Me acuerdo que cuando yo iba por ella a su casa, cuando yo quería que fuera mi novia, me emocionaba, ¿no? Sacaba mis mejores trapitos, me lavaba la boca no una vez, sino dos o hasta tres, enjuague bucal, el mejor perfume, loción, la mejor loción, lavaba el coche, es un milagro, ¿no? Pasaba a comprar flores, llegaba a su casa, me estacionaba y justo antes de tocar el timbre era cuando algo dentro de mí se empezaba como a activar. No, esas mariposas empezaban a revolotear en mi estómago, en mi garganta, en mi ser, y estaba emocionadísimo porque le iba a ver. Cuando salía de su casa y se dirigía a abrir la puerta, yo ya era un manojo de nervios, lleno de ilusiones, de esperanza, ¿no? Contactándola a los ojos, y sabía todo lo que podía pasar. Había planeado una cita romántica lo más perfecta posible y estaba emocionado. Muchas veces la palabra amor tiene que ver con estas mariposas en el estómago que sentimos con las personas que amamos. La cargamos hacia el área romántica. Pero la realidad es que cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios y el verdadero significado de lo que esta palabra significa, nos damos cuenta que es algo mucho más profundo, mucho más complejo de lo que pensábamos, de lo que creíamos. 1 Corintios 13, 4 al 7 nos dice, ante los ojos de Dios, lo que realmente es el amor. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. La mayoría de lo que describe el verdadero amor es más complicado de lo que creemos, ¿verdad? Pero el concepto que hoy vamos a estudiar en particular es para muchos el más difícil de entender y de aplicar en nuestra verdadera vida. Hoy aprenderemos que para ser felices, el amor tiene la capacidad de perdonar. Así que aunque este sea un mensaje independiente, lo vamos de alguna manera a enlazar con lo que lleva felicidad a nuestros corazones. El amor perdona. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta idea, por este día, por tu creación, por estas personas que están el día de hoy aquí reunidas. Te pido, Señor, que abra sus corazones, te pido, Señor, que abra su alma, porque el día de hoy tú nos vas a enseñar a perdonar. Danos el ejemplo perfecto que fuiste tú en la cruz cuando perdonaste nuestros pecados, Señor. Enséñanos a valorar ese gran sacrificio que tú hiciste y a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Sé que hoy estudiaremos un tema difícil para muchos, pero para ti nada es imposible. Todo esto en el precioso y hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La pregunta que hoy debemos de contestar es la siguiente. Cuando alguien te lastima o te hace daño, incluso a propósito, ¿cómo respondes? ¿Cómo le contestas a esa persona? Porque en 1 Corintios 13, 5, leímos claramente que el amor no guarda rencor. ¿Qué significa esto? Que la gente que verdaderamente ama no va a llevar un registro de lo que le hacen los demás. Miren, hay parejas que cuando se pelean, sacan las cosas que les pasaron hace meses o incluso hace años. El otro pobre ya ni se acuerda. Pero el que está reclamando tenía guardado un arsenal de heridas del pasado para poderlas usar en cuanto creía que fuera necesario. ¿Tú cómo te pones? ¿Eres de los que llevan la cuenta? ¿De los que sacan ese arsenal para usarlo en el momento que lo crees necesario? ¿Y no te enfocas en el presente, sino en el pasado? ¿Haces esto para poder herir cuando creas que lo necesitas hacer? Porque perdonar de verdad a la gente que nos ha hecho daño puede ser la característica más difícil del amor. Y es por eso que a veces recurrimos a esos arsenales que tenemos guardados. De hecho, muchas personas hasta se declaran incompetentes con respecto a esto. Dicen, yo de plano no sé cómo perdonar, no lo entiendo, no sé cómo hacerlo, así que no voy a perdonar. Pero la Biblia nos dice que lo más importante ante los ojos de Dios es amar. Y si estamos dispuestos a obedecer a Dios y hacer lo que más le importa a Él, entonces tenemos que aprender a perdonar para aprender a amar. Y algunas de las razones por las que nos cuesta trabajo es porque hay muchos malentendidos con respecto a lo que el perdón significa. La verdad es que muchas veces ni siquiera lo entendemos de verdad. Y cuando no entendemos con claridad lo que es el perdón, pues perdonar se vuelve complicado o incluso a veces hasta imposible. Por eso lo primero que vamos a aprender el día de hoy es lo que perdonar no es, ¿ok? Y luego más adelantito veremos lo que perdonar es. Así que número uno, Romano en su programa dice así. Ideas equivocadas acerca del perdón. Número uno, perdonar no es condicional, su primer espacio en blanco. No es condicional. Perdonar a la otra persona no debería de estar basado en el comportamiento del otro. No debería de tener que ver con lo que la otra persona hace o deja de hacer. Porque el amor genuino es incondicional. Y el perdón, como acabamos de entender, es parte del amor. Así que perdonar, para empezar, debe de ser incondicional. El perdón no debe de ser ganado. El perdón no debe de ser comprado. Ni tampoco debería de ser negociado. Miren lo que dijo Jesús cuando estaba en la cruz perdonándonos a todos nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al final de esta frase que se encuentra en Lucas 23:34, lo que nos encontramos es un punto. Ahí Jesús está terminando la frase. ¿Se imaginan ustedes si hubiera dicho Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero solo si se lo merecen, solo si se lo ganan? Solo si se arrepienten de todo lo que han hecho y hacen cambios importantísimos en su vida. ¿Alguien de nosotros de verdad sería perdonado? La realidad es que no. El perdón es otorgado, te lo pidan o no, lo merezcan o no. Es una decisión independiente a las acciones de la otra persona. Es por eso que debemos de perdonar, nos lo pidan o no, lo merezcan o no. Y esto nos lleva al punto número dos. Perdonar no significa minimizar, hacer chiquita la seriedad de la ofensa. Perdonar no significa que lo que alguien me hizo no me duela, porque la realidad es que muchas veces las acciones de otra persona afectan profundamente mi corazón. No significa hacerlo chiquito diciendo, no te preocupes, no pasa nada, mira, yo me hago bolas con mi dolorcito y todo va a salir bien. Cuando realmente por dentro muchas veces es un dolor que nos está carcomiendo por dentro. Eso no es perdonar. Hacer eso es autoengañarnos a nosotros mismos y además engañar a la otra persona. Porque en el fondo además no funciona. ¿Saben por qué? Porque no estamos expresando nuestros sentimientos reales. Nos escondemos atrás de caretas. Y lo que estamos haciendo cuando hacemos eso es llenar un vaso con gotas de agua. Que con el paso del tiempo, evidentemente, esas gotas de agua se van a desparramar. Y esto va a detener el proceso de sanación de tu corazón. Si tú no expresas tu dolor y eres claro con lo que te lastima, solamente es cuestión de tiempo que algo apriete el botón indicado y te haga explotar, te haga desparramar el agua. ¿Y saben algo? Esto es bien peligroso. Porque es justo ahí cuando decimos y hacemos cosas que pueden dañar profundamente una relación o incluso terminar con ella. Así que no minimizo lo que la otra persona me hizo. Reconozco lo que me dolió. Esto tiene que ver con que te conozcas a ti mismo y analices lo que te molesta y lo que no te molesta. Y además soy claro. Déjenme hacer un paréntesis en esta parte. Y si los hombres están de acuerdo, nos vamos a hacer hoy un favor, ¿ok? Mujeres, ustedes han sido creadas de una manera muy particular. Dios parece ser que les dio algo así como un sexto, séptimo, octavo sentido que nosotros no tenemos, ¿ok? Los hombres somos más básicos que ustedes. Ustedes son más complejas y emocionalmente muchas veces hasta más inteligentes. Hemos de reconocerlo, ¿no? ¿Ok? Así que por favor, cuando ustedes sean molestadas por algo que nosotros como hombres estamos haciendo, háganos el favor y háganselo ustedes de ser claras y decirnos, hey, esto que estás haciendo no me gusta, me molesta. porque no somos magos. Y muchas veces no nos damos cuenta. Imagínense que a lo mejor mi esposa y yo, desde que nos conocíamos, a mí me gustaba hacerle cosquillas, ¿ok? Y ella éramos novios y todo, y pues, ¡ah! No hacía como que le gustaran. Pero de repente después de 6 años, un día se me ocurre hacerle cosquillas y ella se pone como el lobo feroz, ¿no? ¡No, me toques, no me hagas cosquillas! ¿Qué te pasa? Si llevo 6 años haciéndote cosquillas, pero es que nunca me ha gustado, ¿y por qué no me lo habías dicho? Porque llevo 6 años mandándote señales indirectas y no las entendiste. ¿Ok? Los hombres necesitamos claridad. ¿Están de acuerdo conmigo, hombres? Gracias. ¿Ok? Así que no minimizo lo que la otra persona me hizo. ¿Ok? No lo hago chiquito. Lo reconozco conociéndome también a mí mismo. Soy clara y claro. Y perdono. ¿Ok? Vamos al número 3 en nuestro programa. Este es súper importante. Perdonar no significa restaurar la relación. ¿Cómo les quedó el ojo? Ahí les va por qué. Esta es una de las razones por las cuales las personas no están dispuestas a perdonar, pues piensan, ¿entonces qué? Si te perdono, ¿tenemos que seguir igualito? ¿Como si no hubiera pasado nada? La realidad es que nos da miedo perdonar, pues pensamos que esto significa regresar a la relación o al mismo estilo de relación que teníamos antes, a pesar de la herida que nos ha sido provocada. Restaurar una relación y perdonar son cosas diferentes. Restaurar una relación y perdonar son cosas diferentes. El perdón debería de ser instantáneo. Y miren, yo sé que hay heridas que lleva su tiempo sanar, porque son profundas. Pero la decisión de perdonar es instantánea. Restaurar la relación puede durar mucho tiempo, pues es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Piensen en esto. Para que las relaciones humanas funcionen bien, las relaciones tienen que estar basadas en algo que se llama confianza. Yo tengo que aprender a confiar en la otra persona y la otra persona debe de aprender a confiar en mí. Piensa en las relaciones que tienes que funcionan bien. Funcionan bien porque se han construido con puentes de confianza. Sabes cómo se va a comportar la otra persona y así tu relación se vuelve fácil, llevadera, divertida, llena de confianza. Pero cuando una persona en la que confías te traiciona, cuando te das la vuelta y te clava un puñal por la espalda, hagan de cuenta que traen una maquinaria pesada, de esas grúas que traen unos ganchos impresionantes al frente, y van directo contra el puente que pudiste haber tardado meses o muchos años en construir. Atacan directamente al puente y lo destrozan. El perdonar es instantáneo. Pero restaurar la relación requiere la reconstrucción de ese puente. Y para reconstruir, tiene que haber un proceso, el proceso de limpieza de lo que se derrumbó antes. Tienes que quitar todos los escombros. Luego tienes que volver a poner los cimientos, de preferencia, cimientos más fuertes, cimientos más anchos, que soporten un poco más. Y después, tienes que empezar a reconstruir el puente ladrillo por ladrillo, ladrillo por ladrillo. Y esto lleva su tiempo. Perdonar es tu parte. Haya reconstrucción del puente o no. Haya reconstrucción de la relación o no. Perdonar es tu parte. Restaurar implica de la persona que dañó la relación. Seas tú el que la haya dañado, o sea, el que te haya dañado a ti. Eso requiere trabajo. Restaurar la relación requiere la responsabilidad por parte de la persona que te lastimó de los siguientes puntos. Letra A en su programa. Demostrar arrepentimiento genuino. Arrepentimiento genuino. ¿Qué quiere decir esto? Demostrar que entendí que hice algo que te dolió. Porque miren, a veces en lugar de ir y reconocer y pedir perdón, discúlpame por lo que hice, lo que hacemos es decirle al otro, ay, no es para tanto, no exageres, ya no te tires al piso, ven, vamos a seguir adelante. ¿No? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? No estoy reconociendo el dolor que le causó a la otra persona. Y cuando hacemos eso, lo que hacemos es volver a lastimar a la persona porque nosotros no estamos tomando conciencia de lo que le afecta al otro, a la otra persona. Es por eso que debemos de tener un arrepentimiento genuino de lo que hicimos. Ser maduros para no volver a repetirlo. Esto va muy de la mano con la madurez. Letra B. Restaurar la relación requiere restituir los daños causados, por lo menos cuando es posible. Yo sé que hay heridas que están dentro del alma y que son muy difíciles de restituir.
Pero algo que sí podemos hacer es demostrar buena fe. Demostrar que tenemos la intención de hacer algo para que nos perdonen, para que nos disculpen, de trabajar en esa relación. Yo creo que todos ustedes saben lo importante que es para nosotros demostrar buena fe para restituir una relación. Sin embargo, hay otras heridas que hemos causado, que nos han causado, que pueden ser restituidas en su totalidad, o por lo menos en la medida de lo posible. Letra C. Restaurar la relación requiere ganar tu confianza con un cambio de comportamiento. Cambio de comportamiento. ¿Recuerdan lo que la palabra arrepentirse bíblicamente significa? Literalmente es cambio de dirección. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? No voy a hacer esto más. ¿No? Por ejemplo, los jóvenes. Cuando han ido medio mal en la escuela y se acercan a los papás porque los invitaron a algún compromiso y tienen muchas ganas de ir. Papá, mamá, déjame salir. Ahora sí te prometo que voy a pasar el examen. Lo que está tratando de hacer ese joven es tener un cambio de dirección. ¿Ok? Adultos, de veras mi vida, que si me dejas ir con mis amigos, bueno, mis amigotes, como les dices tú, ahora sí voy a llegar antes de las 10. Te lo prometo. Yo sé que la última vez llegué a las 4 de la mañana, pero ahora sí voy a llegar a las 10. ¿Ok? Esa persona está tratando de hacer un cambio de dirección. Vamos a cosas un poquito más difíciles y profundas. El alcohólico que promete no volver a tomar y vuelve a caer. El infiel que promete no volverla a faltar el respeto a su esposo, a su esposa, y lo vuelve a hacer. El cobarde que se atreve a golpear o a ponerle una mano a su pareja y de repente solamente va a comprar un ramo de flores y llega como si nada, prometiendo que no va a volver a pasar. El que ve pornografía y se promete a sí mismo no volver a caer. Un cambio de dirección verdadero nos llevaría a preguntarnos si estamos haciendo algo de verdad para cambiar y transformar nuestro comportamiento. Tres preguntas para ti. Si ese es tu caso, ¿tienes algo de lo que no has podido salir? ¿Has pedido ayuda? ¿O estás luchando esa batalla por ti solo? Porque si sigues cayendo, es evidente que necesitas que alguien te ayude. Número dos, ¿le rindes cuentas a alguien? ¿Tener alguien a quien acudir y decir, oye, estoy a punto de caer otra vez, ora por mí? No saben la fuerza y el poder que tiene en tu vida. Un mensajito de WhatsApp. Estoy metiéndome en esto otra vez. Y dime algo, por favor. Tiene un impacto poderosísimo. Número tres, ¿estás en un grupo de apoyo? ¿Tienes un equipo que te ayude a superar todas estas cosas con el que estás trabajando? En esta iglesia tenemos un montón de grupos pequeños, desde secundaria, preparatoria, universitarios, mujeres, hombres. Hay un ministerio que se llama Celebrando la Recuperación. Cuando tienes problemas más profundos, te ayuda a salir adelante y a superar esas cosas. Si no puedes solo, necesitas recurrir a estas herramientas. Tu cambio de comportamiento solamente es por un tiempo y vuelves a caer, o es permanente. Porque si sigues cayendo, es evidente que necesitas entregárselo a Dios y necesitas arrepentirte, tener un cambio de dirección, pedir ayuda, rendirle cuentas a alguien, entrar a un grupo pequeño y otras herramientas más que existen. Con esto en mente, entendemos que hay una gran diferencia entre confianza y perdón. Mi responsabilidad es perdonar a la otra persona. Recuperar la confianza es otro proceso que requiere acciones y va a llevar su tiempo. El perdón es una decisión. Toma más que perdón, recuperar la confianza. Número cuatro. Perdonar no significa olvidar lo que pasó. Olvidar lo que pasó. Muchos creen que no pueden perdonar porque no pueden olvidar lo que les hicieron. Se declaran incompetentes, dicen, yo no puedo olvidar, así que no voy a perdonar. Pero déjame decirte algo. No se trata de olvidar. Porque mientras más tratas de olvidar, menos olvidas. De hecho, los expertos científicos y personas que estudian la mente nos dicen que tu cerebro es una maquinaria tan perfecta que no olvida nada. Puedes tratar de enterrarlo con nuevos recuerdos. De hecho, puedes esconder en algún rincón de tu mente eso que quieres olvidar. ¿Pero qué crees? Sigue ahí. ¿No les ha pasado que un olor despierta un recuerdo? ¿No les ha pasado que una canción o algún sonido los lleva a una parte de su mente que ni sabían que existía? Es maravillosa la mente humana. De hecho, piensa esto. Tratar de olvidar algo es recordarlo. Ay, me voy a empeñar en olvidar esto. Tengo que olvidar esto. Tengo que olvidar esto. ¿Qué estás haciendo? Lo estás recordando una y otra vez. Así que olvidar no es la opción. ¿Okay? Hay algo mejor que tratar de olvidar. Es un nivel espiritual superior a poder olvidar algo que alguien te hizo. ¿Saben qué es? Es tener la confianza de que Dios trae cosas muy buenas aún de las malas, aún de las cosas que quisiéramos olvidar. Es agradecer a Dios porque en medio de lo malo siempre nos puede dar algo muy bueno. Romanos 8:28 nos dice, Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Dispone de qué? De todas. No dijo de algunas, de estas, no. De todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Él va a sacar de lo malo algo bueno. Es una de sus especialidades. Vamos rápidamente a la historia de José. José el soñador, ¿se acuerdan? Okay, pero no quiero que lo vean desde la óptica del cuento de la Biblia ilustrada en dibujos coloreados. Okay. Veanlo en una óptica real. Vean a ese José, que era un adolescente y estaba siendo tratado de asesinar por sus hermanos. Querían acabar con su vida, lo querían matar. En uno cupo la prudencia y gracias a eso no lo aventaron. Nada más, lo vendieron como esclavo. ¿Okay? ¿Te imaginas el corazón de José? ¿Te imaginas la experiencia, el dolor, el miedo, la angustia, la frustración, el temor de sus propios hermanos, de su familia en sangre? Te queremos matar, ok, no te vamos a matar, pero ¿sabes qué? Te vamos a vender como un esclavo. A gente que no hablaba su mismo idioma, lo iban a llevar a un lugar que él no conocía, lejos de su casa. Él sabía que probablemente nunca más iba a volver a ver a su padre. ¿Se imaginan el dolor en el corazón de José? Cuando llegó a una casa a hacer las peores tareas que un esclavo estaba dispuesto a hacer porque venía de otra región y lo trataban de lo peor. ¿Y qué pasa ahí con José? Sigue confiando en Dios. Lo acusan de un intento de violación, sale corriendo por la puerta, lo agarran, lo meten a la cárcel. En la cárcel, ¿se imaginan las cárceles de aquel entonces? Las cárceles ahora son espantosas, pero en aquel entonces deben de haber sido espantosas. Y ahí ves a José haciéndose grande y confiando en el Señor en medio de la cárcel. No tenía idea si algún día iba a salir de ahí, pero él confiaba en Dios. Interpreta los sueños, llega con el faraón, le interpreta el suyo y se vuelve el segundo en la nación más poderosa en aquel entonces en todo el planeta. Cuando sus hermanos llegan después de tiempo, ¿se acuerdan que José ahí se divierte un poquito con ellos? No lo reconocen. Y después de hacerle unas cuantas cosas a sus hermanos, un día se revela ante ellos y les dice estas importantes palabras. Ustedes hicieron esto para tratar de hacerme daño, pero Dios lo utilizó para bien, porque gracias a eso voy a salvar a mi familia y voy a salvar a un montón de gente. Ustedes hicieron eso para tratar de hacerme daño, pero Dios lo utilizó para bien. Wow. Todas las cosas que suceden en mi vida, Dios las va a usar para bien, para madurar, para sanar, para perdonar. La esencia del perdón no es olvidar, es dejar ir. ¿Se imaginan si José no hubiera dejado ir ese dolor, ese rencor? La amargura hubiera carcomido todo su corazón y él no hubiera podido hacer nada de lo que llegó a hacer. Ese dolor en su corazón lo hubiera tirado una vez y otra vez al suelo, no lo hubieran dejado avanzar y nunca se hubiera convertido en lo que se convirtió. Él hizo el propósito de Dios en su vida una realidad. ¿Cuántas veces nosotros no creemos que podemos ser ese José? ¿Cuántas veces no creemos que podemos ser esa Raquel, esa Ruth? Personas que confiaban, que perdonaban, que maduraban, que crecían, que no dejaban que esa envidia, que ese coraje, que esa amargura, que ese no perdonar, carcomieran su alma y su corazón. Nosotros podemos convertirnos en eso que Dios nos ha llamado a ser. La esencia de perdonar no es olvidar. Así como José dejó ir, es nuestro trabajo también dejar ir el dolor que te causa estar recordando las cosas que te lastimaron. Solamente el amor de Dios te permite dejar ir el dolor. Y a lo mejor es probable que nunca olvides, pero al perdonar vas a dejar ir. Es por eso que tenemos que aprender a perdonar, porque lo contrario es rencor. El rencor es pecar y todo pecado tiene un costo. El rencor tiene un costo muy alto. Ahora sí, ya entendimos lo que perdonar no es. Vamos a ver lo que significa perdonar. El verdadero perdón significa tres cosas. Número uno, significa renunciar a tu derecho a vengarte. Cuando nos hacen daño, creemos que tenemos el derecho de hacer pagar al que nos hirió. Pensamos incluso muchas veces que eso es lo justo. De hecho, deberíamos renunciar hasta vengarte mentalmente. No, Marco nos ha puesto el ejemplo muchas veces del camión con el que estás atropellando en tu cabeza al que te hizo daño, ¿no? Y lo despedazas y todo lo demás. Espero que aquí no haya ninguna persona que haya hecho eso, ¿ok? Pero muchas veces en nuestra mente estamos maquinando cosas para desquitarnos, para vengarnos. Miren lo que Romanos 12:19 nos dice. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tal vez te hicieron mucho daño y estés pensando, esto no es justo. ¿Por qué tengo que perdonar a esa persona? Pero piensa en esto antes de pensar en la justicia que quieres para todo mundo. ¿De verdad quieres que todo lo que haga Dios sea justo? ¿Quieres que su justicia se extienda a todos lados? Porque eso te incluiría a ti y a mí. Y yo no sé tú, pero yo para mí quiero gracia, quiero perdón, quiero misericordia. Porque si le pido a Dios que su justicia venga hacia mí, me va a chicharrar en este instante. Igual que a ti. Así que muchas veces lo que queremos es justicia para los demás, para los que nos ofendieron. Pero para mí quiero misericordia, perdón y gracia. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y además, Dios es tan maravilloso que no nos está diciendo, aguántate. ¿Ok? Y aunque hagas berrinche, no va a haber venganza. No. ¿Ok? Él nos dice que no va a haber venganza, pero que va a haber justicia. ¿Ok? Lo que nos está diciendo, no hagas justicia por tu propia mano, porque mía es la venganza, no tuya. Tú has sido llamado a este mundo a amar. Amarme a mí sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. ¿Ok? Dios se va a encargar de la justicia. Fíjense, Él es tan sabio que no nos deja impartir nuestra justicia por nuestra propia mano. ¿Saben por qué? Porque no somos justos. Vemos la justicia desde nuestro ángulo chiquitito en el universo. Cuando tenemos una discusión con alguien, muchas veces nada más nos escuchamos a nosotros mismos. Vemos nuestro escenario. Y muchas veces hasta se nos olvida lo que realmente está pasando. Y, es que me hizo y me dijo. Y le estás poniendo una cantidad de crema a tus tacos. Ni dijo ni hizo todo lo que tú dices o piensas que hizo. Ya te creíste esa mentira, inclusive ya la estás viviendo. ¿Y la otra persona qué? La otra persona también seguramente fue ofendida, fue agredida y hubo una discusión entre las dos partes. Tú nada más ves la parte que te conviene, tu angulito en el mundo. Dios tiene la capacidad de verlo todo. Es por eso que es tan importante dejarle la justicia a Él. Porque muchas veces queremos ayudarle nosotros a Dios a aplicar la justicia. Y luego al vengarnos nos metemos en una cantidad de problemas impresionantes. Tenemos una capacidad tan real y deficiente de destruir relaciones. Querer tomar venganza contra los demás, eso es falta de fe. Y el resentimiento solamente va a echar a perder tu vida. El resentimiento, mira, es algo así como tener un cáncer dentro de ti, un cáncer pero profundo que tiene la capacidad de convertirse en amargura. Y esa amargura tiene la capacidad de tirar raíces, de tirar ramas para todos lados y de amargar a todo el que se encuentra a tu alrededor. ¿Han visto o conocido alguna familia donde haya alguien que de verdad está amargado o amargada? ¿Cómo la familia sufre esa amargura y esa amargura se empieza a extender por todos lados y hay conflictos todo el tiempo? La amargura es espantosa y la debemos de sacar de nuestra vida. Tenemos que entender que el resentimiento y el anhelo de venganza no va a cambiar el pasado. No va a cambiar nada. Hebreos 12:15 nos dice, tengan cuidado, no vayan a perderse de la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Lo que hace la amargura es separarnos de esa gracia de Dios que tiene para nosotros. No debemos de dejar brotar ninguna raíz porque nos va a estorbar y a muchos los va a contaminar. Cuando dejas que la amargura se apodere de ti, te va a alejar de la gracia de Dios, tenlo por seguro. Debemos de perdonar para que haya paz, para que haya gozo, para que tengamos una vida feliz. Así que debemos de renunciar al derecho que creemos tener de venganza, como lo hizo José. Dejar ese dolor atrás y seguir adelante. Número dos, significa responder al mal con bien. Responder al mal con bien. Dios es increíble porque Dios siempre nos reta a ir más allá. Hace ratito nos decía que ni siquiera debemos dejar entrar esos pensamientos de venganza y de rencor a nuestra mente. Ahora nos dice además que no nos conformemos con eso, que tenemos que vencer al mal con bien. Cuando la gente se comporta mal contigo, cuando te ofenda, cuando te hiera, tú no debes de responder igual. El día de ayer estuvimos platicando con un par de jóvenes que vinieron de vacaciones a Cancún. Tuvieron un problema, se fueron a un tour. El muchacho de repente se encontró en la lancha con un traje de baño muy chiquito y no podía dejar de ver a la muchacha. Entonces la novia se puso celosa y la novia no le dijo nada en el momento. Así que evidentemente el muchacho ha de haber dicho, no me han cachado, así que seguía viendo el traje chiquito. Y evidentemente con el transcurso del trayecto del tour, esta chica se empezó a enojar cada vez más. No le dijo nada. Cuando por fin regresaron del tour y se acabó el día, solamente faltó que él apretara un poquito un botón para que ella explotara. Esas gotitas de agua se acumularon y se desparramó el vaso. Así que ella lo que hizo fue ofenderlo. Le dijo de cosas, se las tenía ganadas, ¿okay? Pero no debía de decirlas, ¿okay? Así que lo ofendió y lo hirió. Después, ¿qué pasó? Sus vacaciones se echaron a perder, ¿no? En la noche ya no se hablaban, ella andaba por un lado, él por otro. Él ya tenía rencor en su corazón, ¿no? Ella no le dijo al principio lo que estaba pasando en su corazón, se lo guardó, minimizó lo que le estaba pasando. Luego llegó, apretó el botón, llegó el rencor y llegó la venganza. Con la venganza la fueron acompañando malas palabras de ofensa hacia él y de repente se encontraban inmersos en una guerra. ¿Te das cuenta cómo a veces el perdón profundo de nuestro corazón existe? Pero a veces también son pequeñas cosas, pequeñas batallas que se pueden convertir en enormes guerras. Al final, la reflexión de esta chica fue, creo que ni siquiera vale la pena, igual termino mis vacaciones y termino con él. ¿Cuántos matrimonios no terminan así? Por algo que hizo una u otra persona. No lo hablamos, lo dejamos pasar, lo minimizamos, no externamos nuestro dolor. Y de repente un día explotas porque estás herida o herido y las relaciones empiezan a terminar. Así que Dios nos dice, tú no vas a responder igual. Las vacaciones de estos dos jóvenes hubieran sido muy diferentes si ella hubiera hecho lo propio y le hubiera reclamado en el lugar, en el momento adecuado, de la manera adecuada. Él hubiera aceptado y seguramente le hubiera costado trabajo, hombres, ¿no? Pero hubiera ido en la lanchita así, ¿no? No veo. ¿Ok? Y ella hubiera reconocido el esfuerzo. Y todo hubiera sido diferente. Cuando ella le reclamó y empezaron las palabras, ella no debió de haberlo ofendido, se desquitó. No debemos de responder igual. Somos hijos de Dios. Cuando llegue esa persona y te ofenda, te hiera, te rete, no seamos iguales. Para pelear se necesitan siempre dos. Jesús dijo en Lucas 6, 27 y 28, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. ¡Wow! Nos la pone difícil, ¿no? Es que está difícil, pero Dios es grande, ¿okay? Este versículo nos dice que amar a nuestros enemigos significa hacerles bien, ¿okay? Procurarlos, significa bendecirlos, ¿okay? Y además, de paso, tenemos que orar por los que nos lastiman. ¿En serio puedo hacer esto? Cuando el amor de Dios te invade, sí. Cuando el amor de Dios es una realidad y vive en tu vida, puedes ver a los demás como Dios los ve y tratas de entender su sufrimiento. Porque una persona herida, ¿qué crees que va a hacer? Va a herir a otro. Es como cuando un animalito tiene una mordida o está atrapado o está lastimado. ¿Qué haces? ¿Dócil? Cuando alguien se le acerca o algo se le acerca, luego ataca. Las personas heridas tienden a herir a otras. ¿Y sabes cuándo las has perdonado? Cuando verdaderamente puedes orar por ellas de corazón. Pero Emilio, no tienes idea de lo que me hicieron. Me duele esto en mi corazón, me está carcomiendo por dentro. No, no tengo idea. Pero piensa en esto. No podrás seguir con tu vida hasta que dejes ir. No podrás cumplir tu propósito en este mundo que Dios tiene preparado para ti hasta que dejes ir. Pero he tratado y no puedo. Entonces, evidentemente necesitas el amor de Dios, necesitas llenarte de Él. ¿Se acuerdan qué es el amor ágape? Marco nos lo ha explicado varias veces. El amor ágape es el amor divino, el amor que viene de Dios, el amor que se revela en tus pensamientos y luego se revela en tus acciones. Y esto incluye a la gente que te ha lastimado. Solos nunca podríamos tener ese amor, porque es un amor celestial, es un amor de Dios. Nosotros como humanos tenemos un amor condicional. Condicionamos a las demás personas. Si no haces esto, mi amor por ti va a bajar. Si no te portas bien, mi amor por ti es condicional. Y seamos honestos, es así. Es por eso que necesitamos a Jesucristo en nuestra vida. Porque Él nos ama tal y como somos. Él no nos condicionó en la cruz. Y Él salva a todos los que lo aceptan en su vida, sin importar a cuántos hayas lastimado. Solo podemos perdonar de verdad si nuestro corazón se llena del amor de Dios. Y esto solamente lo vamos a lograr cuando estamos conectados con Él en nuestro corazón. Si no hay conexión, esto no va a pasar. Así que las personas que nos han lastimado, les deseamos bien, los bendecimos y oramos por ellos. Número 3. Significa repetir el proceso las veces que sea necesario. Sí, perdonar es algo en lo que tenemos que practicar constantemente y ser disciplinados. Mateo 18:21 nos dice que un día Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Pedro aquí se le está dando de muy, quiere impresionar a Jesús. La ley judía en aquel entonces te decía que tenías que perdonar hasta 3 veces a las personas que te ofendían. Jesús le responde lo siguiente: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Tantas? Sí. ¿Lo digo yo? No. Lo dice el mismísimo Jesús. Tenemos que perdonar la cantidad de veces que sea necesario. Aunque esa persona nos esté haciendo daño una y otra vez, sí. Pero es que siento odio hacia esa persona. Debes de ser consciente de esto. Tú no puedes decir que amas a Dios si odias a las personas. Esto es una incongruencia. Hay gente que lleva tanto tiempo viviendo con el dolor de no poder perdonar, que ya se acostumbró a ese dolor, que ya se acostumbró a esa amargura. Se ha acostumbrado al odio, a la tristeza en su corazón. Es por eso que tenemos que sacarla de nuestra vida. Pero ¿cómo puedo sacar esa amargura de mi corazón? ¿Cómo lo puedo perdonar? ¿Sabes qué es valiosísimo? Toma conciencia de todo lo que te ha perdonado Dios a ti. ¿Cuántas veces lo has ofendido? ¿Cuántas veces lo has lastimado? ¿Cuántas veces le has dado la espalda? ¿Hay cosas en tu vida de las que te avergüences? La mayoría de nosotros, sí. Sin embargo, Dios nos ama y nos perdona. Y además, por si fuera poco, nos ve perfectos. Yo sé que perdonar a veces no es fácil. Para algunos es algo bien doloroso. Pero la palabra de Dios nos impulsa a hacerlo. Miren lo que dice Colosenses 3:13. Así como el Señor los perdonó, perdonen ustedes también. El Señor nos ha perdonado, ahora nos empuja a nosotros a perdonar a los demás también. Efesios 4:32. Sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Nosotros fuimos perdonados por Jesús de una manera extraordinaria. ¿No tendríamos nosotros que hacer lo mismo? Somos llamados a impulsados a hacerlo. Y no es porque lo merezcamos. Dios no nos perdonó porque lo mereciéramos. Nos perdonó por lo que Cristo estuvo dispuesto a pagar en la cruz. En este momento lo que vamos a hacer es tomar la cena del Señor. Hay mesitas al frente y atrás. vamos a regresar a nuestros asientos y luego vamos a orar y vamos a tratar de perdonar. Pasen por sus elementos, por favor. Padre hermoso, Padre santo, Padre bueno, gracias Señor. Hoy venimos ante ti a darte las gracias con todo nuestro corazón, Padre, porque tú un día nos perdonaste y porque nuestro perdón tuvo un gran costo, el costo de la propia vida de tu Hijo único en la cruz. Un día Él fue llamado a caminar hacia el monte Gólgota, cargando esa cruz en su espalda, siendo humillado, siendo golpeado, torturado, escupido, rebajado, para dar su vida por mí. Gracias, Padre, porque me valoras. Gracias, Padre, porque soy tan importante para ti, que aun si fuera la única persona en el mundo, detrás de 6,000,000,000 de habitantes, tú enviarías a tu Hijo Jesús a morir por mí. Gracias por tu perdón, Padre. Gracias porque nos diste el ejemplo perfecto en la cruz para que nosotros también aprendamos a perdonar. Tú nos mandaste a recordar ese gran sacrificio celebrando la cena del Señor. Así que hoy te queremos dar gracias, Padre, por ese enorme sacrificio de tu cuerpo al comer este pan. Y Padre, hoy celebramos que estuviste dispuesto a derramar la sangre de tu Hijo por mí en la cruz. Gracias por hacer este gran sacrificio. Vamos a tomar el jugo recordando lo que hiciste por nosotros. Señor, tú nos has dado el ejemplo del perdón. Y esta mañana te pedimos que pongas en nuestra mente, en nuestro corazón, a las personas que nos han hecho daño. Que pongas en la mente y en nuestro corazón a las personas que nosotros hemos dañado. Déjanos verlas en lo más profundo de nuestro ser. e ir con un corazón en la mano a decir: perdón, perdóname porque te he ofendido. Hoy me quiero reconciliar contigo porque es una decisión que he tomado este día. No quiero seguir enojado contigo, no quiero seguir cargando este rencor, no quiero seguir cargando esta amargura, no quiero seguir cargando este resentimiento. Quiero que me perdones, quiero cambiar de dirección, quiero dejar lo que soy para convertirme en lo que Dios me ha llamado a ser. Te pido perdón por tanto daño que te he hecho. Los padres que han ofendido a sus hijos, los padres que han lastimado a sus hijos, los padres que están lastimando a sus hijos. Hoy, Padre, queremos pedirte perdón porque estamos destruyendo vidas y somos tus hijos, Señor. Enséñanos a ser los padres y las madres que hemos sido llamados a ser. Los hijos que han lastimado a sus padres. Te pido perdón, mami, te pido perdón, papi, porque te has dado tantas cosas por mí. Porque no mereces nada de lo que yo te he hecho. Me quiero reconciliar contigo hoy. A mis amigos, a mis tíos, a mis abuelos, a mis vecinos, a cualquier persona que nos haya ofendido, que hemos ofendido. Déjanos ahora empezar a entender la estrategia para reconstruir esos puentes de confianza, Señor. Quitar esos escombros, poner cimientos firmes y duraderos y empezar a poner un ladrillo tras otro para que esas relaciones se restauren. Tenemos fe en ti, Padre, en que tú tienes el poder de hacerlo, porque sabemos muchas veces que nosotros no podemos. Te entregamos todo esto, Señor, te entregamos nuestra vida. Enséñanos a perdonar. Gracias, Señor. Te pedimos que este perdón hoy sea genuino, como tan genuino fue para ti el perdonarnos a nosotros. En el precioso y hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.